En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar un poco de la hipótesis sinóptica, es decir, lo que es un poco el consenso sobre cómo fueron redactados los evangelios y lo que eso implica para la cristología. Ya hemos hablado varias veces de la historia de las formas, hemos hablado de cómo las formas son paquetes de información que circulaban entre los discípulos de Cristo. Cristo, el profeta de Nazaret, causó un impacto enorme en muchísimas personas. Es apenas natural que estas personas recordaban dichos, parábolas, gestos, milagros, exorcismos, momentos de la vida del Señor. Y cada uno de estos momentos, al ser transmitidos, se convierten en eso, se convierten en paquetes de información que van circulando. Entonces la hipótesis sinóptica empieza ahí, empieza en que Cristo, especialmente en su peregrinar desde Galilea hacia Jerusalén, porque Él empezó su ministerio en Galilea, Cristo en su peregrinar de Galilea a Jerusalén, pues causó un impacto inmenso en muchísimas personas. Muchos de ellos lo siguieron como en una especie de marcha, como en una especie de peregrinación. Y la palabra de Cristo, que además fue pronunciada de una manera bastante pedagógica, utilizando recursos para la memoria. Esas expresiones de Cristo, como los primeros serán los últimos los primeros, que son construcciones como tipo refrán, esas construcciones, de acuerdo con estudiosos como Joaquín Jeremías, seguramente vienen del mismo Jesús de Nazaret. Es decir, él utilizaba esa clase de comparaciones o esa clase de paradojas porque son mucho más fáciles de recordar. Lo mismo, imágenes grotescas como el camello que pasa por el ojo de una aguja. Esa clase de predicación, esa clase de mensajes son fáciles de recordar. Entonces Cristo en su peregrinar, esta es la primera fase, causa un gran impacto en muchísimas personas. Mucha gente lo oye, mucha gente retiene palabras, recuerdos de cómo hablaba, de qué hacía, qué actitudes tomaba. Así que la primera memoria de Cristo, el primer evangelio no es el de las páginas ni el de los pergaminos. El primer evangelio es la memoria de los discípulos. Y esto es muy importante, esta es la base de la hipótesis sinóptica. La primera memoria es la memoria de los discípulos. El primer evangelio es la memoria de los discípulos. Ahora bien, viene el acontecimiento de la cruz que ocasiona una gran dispersión y viene el acontecimiento de la resurrección que se produce como una noticia inesperada, una noticia para la cual los discípulos no estaban preparados. A pesar de que Cristo había hablado muchas veces de la resurrección, pero es que la resurrección es la irrupción de la novedad absoluta, la novedad, lo absolutamente inesperado. No consta por ninguna parte que los discípulos estuvieran preparados para la resurrección. Más bien lo que parece es que ellos estaban indispuestos para creer en la resurrección, como seguramente estaríamos también indispuestos nosotros. Es decir, ver a una persona llegar al final de su vida, en el caso de Cristo, a través de esa condena, a través de esa tortura, a través de ese sacrificio. Ver que la persona llega a ese extremo, verla morir, saber que está muerta, pues significa para uno el final, ese es el final. Ya ahí terminó esa historia, ya lo que puede quedar es el recuerdo. Sin embargo, viene la noticia de la resurrección y los evangelios mismos muestran cómo los discípulos no estaban preparados, no estaban dispuestos para aceptar esta idea. La idea se impone un poco en contra de la voluntad de ellos. Este es un dato que destaca especialmente el Papa Benedicto para rebatir una idea contraria, la idea de que los discípulos inventaron la resurrección. Si nosotros tenemos que contradecir esa idea de que la resurrección es una invención de los discípulos, ¿cómo obramos? ¿Cuál es el argumento para contradecir esa postura? Pues el primer argumento es que se produce una dispersión de los discípulos y que las primeras noticias de la resurrección no son aceptadas, no son creídas. Las primeras noticias pues son las que dan las mujeres y la noticia no es creída, la noticia no es recibida. Es decir, no aparece que los discípulos estuvieran urdiendo una trama, sobre todo cuando esa trama se enfrenta inmediatamente con la represión de las autoridades de ese tiempo. La represión significa la cárcel, el desprestigio, los azotes, incluso la muerte. Entonces, ¿de dónde se saca que los discípulos resucitaron a Cristo o los discípulos impusieron la presencia de Cristo resucitado, cuando lo que encontramos es en los evangelios una muralla de incredulidad de parte de los mismos discípulos? Si los discípulos hubieran inventado la resurrección, tantos relatos en los que se habla de la incredulidad sobrarían, porque es que los relatos son muchos. Los discípulos de Emaús no estaban esperando la resurrección, Pedro no estaba esperando la resurrección. Entonces, ¿de dónde se saca que fueron los discípulos los que impusieron la resurrección? Este punto es interesante porque nos enseña cómo se razona, cuál es el tipo de razonamiento que se utiliza en Biblia. El argumento es: suponiendo que los discípulos hubieran inventado la idea de la resurrección, ¿para qué todos esos relatos donde aparecen ellos mismos como incrédulos? Los relatos lo que están diciendo es que Cristo tuvo que imponerse sobre la incredulidad de ellos. Los relatos lo que dicen es que los discípulos no lo reconocían. Los relatos lo que dicen es que ellos estaban asustados y arrinconados. Entonces, observa el razonamiento cómo funciona. Si fuera un invento de los discípulos, ¿para qué todos esos relatos? Si nosotros somos un grupo de personas, o sea, tratemos de imaginarnos la escena. Todos estábamos siguiendo a un cierto líder. Matan a ese líder. Bueno, vamos a decir que está vivo. Además, ellos no dicen que está vivo así nomás. No, dicen que se encontraron con él, que palparon sus llagas, que comieron con él, que se apareció a 500 hermanos juntos, dice San Pablo en 1 Corintios. O sea, ellos no están diciendo, yo lo sé. No, están diciendo, yo lo toqué. Ahí sí, como dice la primera carta de Juan, lo que vimos, lo que tocaron nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos. Entonces, si la resurrección fuera un invento de los discípulos, ¿cuál sería la función de los relatos de incredulidad? Si yo lo que estoy tratando es de impulsar la idea de la resurrección, de que Él está vivo, ¿para qué presento o cómo permito que se presente un texto en el que yo mismo aparezco como incrédulo? En que yo mismo aparezco como que no podía creer en eso. Claro, siempre es posible seguir el hilo del razonamiento y decir, no, lo que sucede es que ellos hicieron eso para tratar de convencernos, es decir, como una estrategia de mercadeo, como una estrategia publicitaria. Eso también se puede decir. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde vas tú a suponer esa clase de trucos? Porque entonces estaríamos hablando de un engaño deliberado. Estamos planteando un texto que sabemos que no es verdad con el propósito explícito de engañar a las demás personas? ¿Y qué razones tenemos para afirmar esa clase de mentalidad tramposa en los apóstoles o en los primeros discípulos? Sobre todo cuando esa trampa, lo primero que les reporta no es privilegios, ni dinero, ni poder, sino lo primero que les reporta es persecución, desprestigio, cárcel y muerte. Entonces lo que estamos diciendo es, si los discípulos hubieran inventado la noticia de la resurrección, tenemos que suponer estas tres cosas. Primero, que ellos pues inventaron ese relato e inventaron también relatos donde ellos aparecían como incrédulos, con lo cual ellos se configuran a sí mismos como tramposos, pero unos tramposos que también tienen que callar a los que saben la verdad. O sea, tú imagina todo lo que toca suponer, que se inventaron el relato, que lo inventaron porque son tramposos y que, habiendo hecho la trampa, tienen que callar a los que saben que eso no es así. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la base para afirmar que eran unos mentirosos y que eran unos tramposos? ¿Cuál es la base para afirmar que estaban mintiendo a sabiendas con una mentira que no les reportaba sino persecución? O sea, me voy a meter a mentiroso, me voy a meter a tramposo para ganarme persecución, tortura y muerte. ¿Tiene eso sentido? Ese es el estilo de razonamiento que se utiliza en exégesis. Es decir, cuando se examina una posibilidad, cuando se examina una hipótesis, entonces se mira cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de las personas que plantearían eso. Este mismo tipo de razonamiento suele utilizarse para aquellos pasajes de la Escritura en los cuales hay descrédito para las autoridades eclesiásticas. Tomemos el caso de la negación de Pedro. Todos los exégetas coinciden en decir que es uno de los pasajes que parece tener una base histórica mucho más firme. Histórica en el sentido en que nosotros utilizamos la palabra hoy, es decir, eso sucedió, Pedro negó a Cristo. ¿Por qué? Porque es evidente que en todas las listas de apóstoles, el que sale de primero es Pedro, siempre. Es evidente que Pedro es la primera cabeza visible de la comunidad cristiana. ¿Cómo puede circular un relato que habla tan mal del gran líder de ese grupo si ese relato no fuera cierto? Percibimos, por favor, el estilo de razonamiento. ¿Cómo podría ser falso? ¿Cómo podría ser un invento lo de la negación de Pedro si se trata de un ataque directo al que era la cabeza visible de ese grupo de cristianos? La única posibilidad es que todo el mundo sabía que eso era cierto. Todo el mundo sabía que Pedro había negado a Cristo. Entonces, el primer evangelio es la memoria de los discípulos. Y ese primer evangelio, eso que es recordado por los discípulos, no es tan fácil de torcer. Porque vemos en el caso como en el de la negación de Pedro o como en el caso del testimonio de María Magdalena. Sabemos cuál era la situación social de la mujer en aquel tiempo. Sabemos que el testimonio de una mujer no era ni siquiera válido para un proceso jurídico. Se decía que el testimonio de dos mujeres equivalía al de un hombre. O sea, una mujer valía como por medio varón, medio hombre. En esas circunstancias donde la mujer es desprestigiada, se dice que el primer testigo, la primer testigo de la resurrección es María Magdalena. ¿Para qué inventar eso? ¿Cuál sería el oficio de inventar eso? Si yo lo que quiero es imponer una idea, quiero imponer la idea de que sí resucitó, ¿qué es lo primero que yo hago? Darle todas las trazas de credibilidad. ¿Cómo voy a poner de primera a una mujer? ¿Y cómo voy a poner de primera a una mujer que la gente, la inmensa mayoría de los discípulos, sabían qué clase de mujer era? Es decir, tiene uno que imaginar demasiado y forzar demasiado las cosas para tratar de decir que la resurrección fue un invento. Los discípulos no estaban preparados para ello. Los evangelios nos dicen que los discípulos estaban asustados, dice, por miedo a los judíos. Si los discípulos estuvieran inventando, si algún grupo de discípulos, qué sé yo, autoridades de esa época, estuvieran inventando la resurrección, ¿para qué añaden ese detalle de que estaban asustados? ¿Para qué? Ah, pues para darle más credibilidad al asunto. Entonces eran tramposos a sabiendas. Es lo que estás diciendo, que eran unos tramposos que trataron de darle una credibilidad, como en una especie de billar a tres bandas. Tratemos de que esto no parezca tan obvio, pero sí parezca cierto. Y mientras tanto, el resto de la comunidad, ¿qué? El resto de la comunidad que sabía que eso no era así, ¿qué? Porque la gente sabía dónde había sido sepultado Cristo, porque la gente sabía que había sido crucificado. Los discípulos sabían eso. Ese no fue un acontecimiento que sucedió ahí escondido, sucedió a luz pública. Entonces, ¿de dónde surgiría el poder de los que impusieron esa mentira? ¿De dónde surgiría ese poder? Sobre todo cuando, repetimos una vez más, lo único que surge de esa noticia es persecución y lo único que surge es desprestigio, incluso martirio, muerte. Hay una colección de relatos. Esa colección, esa memoria colectiva, es el primer evangelio. Ahí vamos en la hipótesis sinóptica. ¿Qué sigue después de eso? Algunas de esas colecciones de relatos seguramente podían ser recitadas de memoria por las personas. Recordemos que había un tremendo analfabetismo en la época. La gente que sabía leer o escribir era un porcentaje mínimo. Algunos dicen que menos del 5% de la población. Entonces, ¿cómo se conservaron los relatos de Cristo? Los relatos de Cristo se conservaban en la memoria. Había personas, muchas personas, que sabían recitar porciones de la enseñanza de Cristo. Parábolas, historias, milagros, curaciones. Esos relatos que podían ser, o sea, ya eran como piezas más grandes. ¿Cómo se unieron esas piezas? Pues apelemos al hecho de que eran recuerdos. Se parece a lo que hoy existe estos que llaman cuentistas. Un cuentista, un buen cuentista callejero, pues no va a salir con un papel, sino que la persona simplemente habla y a veces los relatos son bien largos. ¿En qué se apoya una persona que está hablando? Podemos imaginar una especie de predicador público, algunos de ellos predicadores itinerantes. ¿En qué se apoya la persona para su memoria? Muchas veces se utilizan pequeñas secuencias históricas, por ejemplo, una semana. Nosotros diríamos, el lunes hizo tal cosa, el martes tal cosa, el miércoles tal cosa. En el Evangelio de Juan, la primera semana de Cristo aparece descrita casi día por día. Es decir, es como recordar una secuencia de días. Tal día hizo tal cosa, después hizo esto, después hizo esto. Esa es una manera de ayudarse a la memoria. Otras veces es por la geografía. Milagros que sucedieron en torno a Cafarnaún. Milagros que sucedieron entrando o saliendo de Jericó. Acontecimientos que rodearon la entrada en Jerusalén. Lugares. Otras veces son palabras claves. Por ejemplo, cuando Jesús dice que hay que hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. Y entonces después Jesús aparece añadiendo, cuidado con escandalizar a uno de estos niños, porque os digo que sus ángeles están contemplando el rostro de mi Padre en el cielo. Uno ve que la relación entre las dos cosas es muy tenue. Una cosa es hacerse como un niño y otra cosa es cuidar a los niños. Son dos cosas distintas. Pero es muy probable que aquellos narradores populares, aquellos predicadores de esas comunidades primitivas, ayudaban a su memoria con una palabra gancho. En ese caso, la palabra gancho sería niño. Es decir, como cuando uno está contando una historia y en cierto momento de la historia aparece que era luna llena. Y con motivo de que era luna llena, entonces uno se acuerda de otro relato, de otra parte de la historia que tiene que ver con que era luna llena. Porque tú sabes que en luna llena tal o cual cosa. La expresión luna llena se convierte en una palabra gancho. Entonces, ¿el proceso cómo es? Primero hay esta cantidad de relatos y luego esos relatos se van uniendo o los van uniendo aquellos que deseaban contar y volver a contar los acontecimientos de Cristo. Según el consenso más común, pasaron cerca de 30 años entre la muerte de Cristo y el primer evangelio que aparece, pues más o menos completo, el evangelio de Marcos. 30 años es una gran cantidad de tiempo. Durante 30 años el proceso que sucedió fue este, es decir, distintos relatos se iban engarzando de distintas formas. Ojo, de distintas maneras se iban engarzando. Si ustedes comparan, por ejemplo, Mateo y Lucas, que en muchas cosas se parecen, ustedes ven que, por ejemplo, en Mateo la primera gran predicación de Cristo son las bienaventuranzas. Mientras que en Lucas ya Cristo ha predicado bastante y ha hecho muchas cosas antes de las bienaventuranzas. En Mateo están en el capítulo 5, en Lucas están en el capítulo 6. Además, en Mateo las bienaventuranzas aparecen ligadas a una montaña, mientras que Lucas dice específicamente que estaba en un lugar llano. Ya sabemos que los evangelios son testimonio y que en ese sentido no podemos esperar que hasta el último detalle corresponda a lo que nos daría una filmadora o una grabadora. Lo importante ahí que es, ¿por qué se presentan esas discrepancias? Pues porque finalmente dependen de la memoria de los discípulos en cuanto a esos detalles y porque la memoria de los discípulos a veces va enlazando pedazos de relatos de una forma y a veces los va enlazando de otra. ¿Significa eso que no hay verdad ahí? Pues mira, imaginémonos que somos un grupo de estudiantes, quizás de colegio, y vamos a un paseo con un profesor que nos cae muy bien a todos. Todos consideramos que es el mejor profesor que tenemos. Es un profesor que más que profesor es un amigo. Es un profesor de esos que es cercano a sus estudiantes, que incluso si se va a jugar un partido de fútbol, el hombre se pone su pantaloneta. Es un profesor muy cercano. Supongamos que 20 años después vamos a hablar de ese partido de fútbol. Y alguno de los que recuerda el partido dice que el marcador fue 3-2. Y otro dice que el marcador fue 4-2. ¿Significa eso que están mintiendo? No. Si yo le pregunto al que dice 3-2, le digo, oiga, ¿ese profesor era un tirano? Y él me dice, sí, el tipo era un desgraciado, el tipo era un tirano. Eso sería mentira. Esto es para que entendamos cuál es el significado de la palabra verdad cuando se habla en términos intersubjetivos o en términos testimoniales. Recuerda que el objetivo de un testimonio no es reemplazar a una filmadora. El objetivo de un testimonio es reproducir en ti como oyente la experiencia que yo tuve como testigo. Entonces, si yo te dijera, ese profesor era un desgraciado, yo estoy produciendo en ti una impresión que es radicalmente diferente de la que tuvimos en ese momento todos. Eso sería mentir. Pero si yo digo que fue 3-2 o que digo 4-2 y el otro dice que fue 4-2 y nunca nos ponemos de acuerdo, ¿eso es mentir? No, eso no es mentir. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué el Espíritu Santo permitió que hubiera esas discrepancias? Y la respuesta es muy sencilla, porque el Espíritu Santo tenía no solo que transmitirnos los testimonios, sino transmitirnos qué es lo esencial y qué es lo accidental en los testimonios. Y la manera como lo hace el Espíritu Santo es esa. De ese modo, mostrándonos en qué coinciden radical y profundamente y en qué difieren, el Espíritu Santo nos está permitiendo hacer la diferenciación entre qué es lo esencial de Cristo y qué es lo accidental. Para que sepamos que eso que es accidental, quizás se le puede encontrar un valor alegórico. Por ejemplo, uno puede decir, Jesús está en el monte, allá en las bienaventuranzas, como Moisés está en el monte. Porque de hecho esa es una idea de Mateo. Jesús es el nuevo Moisés. O sea, uno le puede encontrar un valor, lo que a veces dicen un valor agregado, a esos detalles no coincidentes. Ese valor agregado, un valor alegórico, puede ser útil para la predicación, puede ser útil para una cierta labor pastoral. Pero ese valor agregado, es eso, agregado, añadido, no es lo esencial. Entonces, en los relatos del Evangelio, el Espíritu Santo ha querido que sepamos qué es lo esencial y qué no es lo esencial. Por ejemplo, un dato muy importante es que si nosotros revisamos la vocación y camino de la Virgen y la vocación y camino de Jesús, encontramos algo muy interesante en contraste con todos los profetas y los llamados a la misión en el Antiguo Testamento. Los llamados proféticos en el Antiguo Testamento siempre encuentran o una resistencia o una excusa o la confesión de un pecado. Una resistencia, Moisés que dice, yo no quiero ir por allá. Una excusa, Jeremías que dice, soy un muchacho. La confesión de un pecado, Isaías que dice, soy un hombre de labios impuros. Resistencia, excusa o confesión de pecado. Esa es prácticamente la norma en todo el Antiguo Testamento, en todos los llamados de los profetas. En cambio, cuando miramos el caso de Cristo, jamás aparece Cristo con respecto a su propia misión, ni excusándose, ni confesando un pecado, ni presentando ninguna resistencia. Este es un dato esencial sobre Cristo. Es decir, Cristo tiene una continuidad con los profetas, pero hay también una discontinuidad. ¿Qué otra discontinuidad encontramos? Una que es muy propia del Evangelio según San Mateo. Todos los profetas, cuando se refieren a la alianza, miran hacia el pasado. Jesús, cuando se refiere a la alianza con Dios, habla del presente. La frase más típica de este actuar de Cristo es, pero yo os digo. Digo es tiempo presente. Jesús es el único profeta que equipara el mandato divino a su propio mandato. Es el único. Es el único profeta que no presenta ni excusas, ni resistencia, ni pecado. Hay algo en él entonces que lo hace esencialmente diferente de todos los demás profetas. Porque todos los demás tienen la característica de que o se excusan, o rechazan, o confiesan sus pecados, y además, cuando hablan de la alianza, es la alianza del pasado. A menos que digan, como Jeremías y como Ezequiel, vendrá una nueva alianza. Es decir, los profetas del Antiguo Testamento o aluden a la alianza que ya pasó o anuncian una alianza que llegará. Solo Jesús habla de una alianza nueva y presente. Este es el cáliz de la nueva alianza. Este es el cáliz. Ese es presente. Este es el cáliz de la nueva alianza. Eso no lo hizo ningún profeta. Habéis oído, pero yo os digo, eso es presente. Los profetas del Antiguo Testamento aluden, cuando hablan de alianza, aluden al pasado o al futuro. Cristo, en cambio, habla del presente. Ahí van apareciendo datos sobre la unicidad de Cristo. ¿Qué siguió después de que se iban uniendo esos relatos? Bueno, que en algún momento, de los que sabían escribir, empezaron a componer relatos. Relatos de acciones de Cristo, relatos de palabras de Cristo, tal vez mezclados unos con otros. O sea, el hombre tiene cara, ¿no? Relatos. Esos relatos, algunos dicen que había una fuente que se llama la fuente Q, porque Quelle en alemán significa fuente. Entonces, este escrito Q, nadie ha encontrado ningún rastro del escrito Q, eso es una hipótesis. Pero tiene sentido, es decir, es posible que hubiera pequeñas colecciones de escritos. Esas colecciones de escritos que circulaban entre las comunidades y que eran compartidos entre las comunidades, finalmente llegaron a unos redactores a los que tradicionalmente llamamos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A ellos correspondió como la última fase de ese poner juntas las piezas, siguiendo, en el caso de los sinópticos, siguiendo un gran esquema que es ministerio en Galilea, peregrinación hacia Jerusalén, pasión en Jerusalén. Ese es el esquema fundamental de los sinópticos. ¿En qué se nota lo redaccional? ¿En dónde podemos ver la mano de ese último redactor? ¿Dónde aparece? En las expresiones que sirven de puente, expresiones que sirven de gozne, unión entre pedazos. Por ejemplo, ustedes encuentran que se repite, en el caso de Lucas, se repite esta expresión. Por aquellos días, esto no es aludiendo a ningún año o mes específico, sino son un poco lo que llamamos también muletillas. Claro que las muletillas son al hablar. Entonces, los últimos redactores dejaron su sello personal en expresiones como esas. ¿Dónde más aparece la mano de los redactores? De nuevo mencionemos el caso de Lucas. A Lucas le gustan los resúmenes. Después de hablar unos capítulos, para y hace un resumen. Es el único que tiene esa característica. Si ustedes miran, por ejemplo, eso se ve más en los Hechos de los Apóstoles. Ustedes miran que él va registrando el camino de la iglesia. Se les unieron como 3,000 y pasa un tiempo y dice, se les unieron tantos mil. Y pasa otro rato y dice, la iglesia gozaba de paz y tranquilidad y de había tantos. Es decir, a Lucas le gustan los resúmenes. Eso le gusta a Lucas. Mateo, en cambio, quiere tener una colección de las palabras de Cristo. Cuando Cristo está predicando en el Evangelio de San Mateo, nadie lo interrumpe. Eso va derecho. ¿Fue así? No lo sabemos. Con toda probabilidad, lo que nosotros llamamos el Sermón de la Montaña, es decir, los capítulos del 5 al 7, son recopilaciones. Es decir, es difícil afirmar que todo eso Cristo se paró allá en el monte y soltó todos esos capítulos. Como quien dice, bueno, ya salimos de 3 capítulos, luego seguimos. No. Sí sabemos que Cristo predicaba y predicaba largamente. Eso lo sabemos. Pero es muy difícil suponer que nosotros tenemos una secuencia completa de alguno de esos discursos. Más bien esos discursos, como aparecen en San Mateo, son agrupaciones de textos, y en ese modo de agrupar, más que ver una filmación de Cristo, lo que hay que ver es el estilo de Mateo. Como cada uno de estos redactores estaba indudablemente unido, era miembro de una comunidad cristiana, por eso a veces se habla de la comunidad mateana, la comunidad marcana, la comunidad lucana, para indicar o para resaltar que lo que un evangelista podía decir, indudablemente, no era o no podía ser fruto de su sola invención. Terminemos esta parte con una breve anotación sobre los cánones, sobre el canon de la Biblia. No imaginemos que este proceso fue como que, llamémoslo así, limpio, transparente, claro, y que podía terminar únicamente en los textos que conocemos. No. Hay una cantidad de literatura apócrifa. Hay una cantidad de literatura que habla de otros hechos de Cristo, de la infancia de Cristo, de la familia de Cristo, otros ángulos o miradas sobre Cristo. Esto pertenece más al estudio de Biblia de los Evangelios, pero lo necesitamos aquí para Cristología. ¿Cuál parece ser el criterio que siguieron las comunidades cristianas para diferenciar lo que es canónico y aprobado de lo que es apócrifo y rechazado? ¿Cuál parece ser el criterio que siguieron? Parece ser que los criterios fueron cuatro. Los cuatro criterios de canonicidad que ellos siguieron. El primer criterio es la sobriedad. Las descripciones aparatosas que eran tan queridas en el mundo antiguo, las descripciones fantásticas, las intervenciones sobrenaturales cada dos, tres o cuatro, las multiplicaciones de ángeles y potestades y poderes, los desfiles y las paradas, ese tipo de cosas ocupan muy poquito espacio en el Evangelio. Los evangelios canónicos son increíblemente sobrios, tanto que a veces uno dice, si yo fuera a escribir un texto así, yo no podría ser así de sobrio. Toma el caso de la pasión. Lo tomaron a él y lo crucificaron junto con dos ladrones. Cuando uno sabe lo que significa la crucifixión, cuando uno sabe el tamaño de dolor desgarrante que eso implica, y lo único que dice el Evangelio es, lo tomaron, lo crucificaron junto a dos ladrones. Es de una sobriedad que raya casi en la impasibilidad. Mientras que los relatos apócrifos abundan en detalles e intervenciones y no sé cuántas cosas. La sobriedad es una nota de los textos canónicos. Segunda característica, que va en la misma línea, en realidad todos son parecidos. La segunda característica es que los textos canónicos, en general, se mantienen los relatos y predicaciones de Cristo cercanas a lo ordinario. ¿Recuerdas lo que dijimos de las parábolas? El arte de la parábola es hacer brillar lo ordinario. Una parábola no es tanto una historia que yo me invento, sino hacer hablar a la historia que yo vivo. Esa es la parábola. Entonces los apócrifos le dan un amplio espacio a la fantasía en los relatos, incluyendo los relatos de Cristo. Los textos canónicos, en cambio, se mantienen mucho más cerca de lo ordinario. Tercer punto. Todo aquello que implique desprecio a la creación, al cuerpo o a la materia, fue rechazado. Es decir, uno de los criterios canónicos es concordancia con la mentalidad bíblica sobre el Dios creador. Y el Dios creador vio todo lo que había hecho y todo era bueno. Entonces, aquello que implique que la materia es mala, que el cuerpo es malo, que el matrimonio es malo o que la mujer es mala, se quita. Este señor que hizo tanto dinero blasfemando, Dan Brown, el del Código de Da Vinci, dice que los primeros cristianos tenían un prejuicio antifeminista y que el criterio para aceptar libros era precisamente ese, que los hombres quedaran en primer lugar y las mujeres en segundo lugar. Esa es una demostración más de que Dan Brown no conoce la literatura apócrifa. En la literatura apócrifa, la mujer aparece siempre ligada a lo demoníaco. Aparece como perversa. Es decir, las cosas son como dice Dan Brown, pero al revés. No es que en la literatura aprobada, la literatura canónica, la mujer quede subyugada y abajo, mientras que en la literatura apócrifa la mujer era exaltada. No, es exactamente lo opuesto. En la literatura apócrifa, a la mujer se la trata básicamente como un peligro, como una tentación, como un... Todo aquello que hable así de la mujer como intrínsecamente pecado, todo aquello que hable de la prohibición del matrimonio o de la negatividad de la materia, todo eso está descartado. Ese es otro criterio de descartar a lo apócrifo. Y en cuarto lugar, la literatura canónica no solamente es sobria, sino que se detiene en lo fundamental. Dicho de otra manera, no le sobran milagros, no le sobran discursos. No es una caricia a nuestra imaginación, no es una caricia a nuestra sensibilidad, la literatura canónica. En cambio, la literatura apócrifa sí parece ser una caricia a nuestra curiosidad. ¿Cómo era? ¿Cómo sería Jesús de niño? Y ahí vienen las historias esas de que hacía pajaritos de barro y no sé qué. Eso no es una revelación sobre Cristo. Esa es una caricia a nuestra curiosidad. La literatura canónica no acaricia, no paladea nuestra curiosidad, más bien quiere llevarnos a la proclamación y por lo tanto a la fe en el Hijo de Dios en nuestra carne. Este es el, en gran esquema, este es el proceso que siguieron los evangelios. Vamos a seguir trabajando en nuestra próxima sesión sobre más peculiaridades en los distintos acentos que tiene cada evangelista. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.